Taquillería del Teatro.
La luna llena de plan. También.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en una versión carente de todo público.
Sí.
Están, eso sí, con nosotros los siguientes artistas. Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Mucho y nadie gusto. Más.
Y no. Pensamos que iba a seguir, claro, ¿no? Porque sí. Y va a presentar a un elenco, una orquesta,
no,
algo.
Un elenco multiestilar de dos personas.
Sí. El otro día se me quejó uno ahí en mi cuenta personal de Twitter.
¿Qué quería?
¿Qué pasa?
Que dice, ¿por qué andan diciendo que es carente de todo público? ¿Yo qué soy? Porque yo escucho por la radio y somos públicos los oyentes que somos, no somos públicos.
No.
¿Cómo que no? Sí, señor.
La mayoría... Son oyentes, pero no están presentes, señor.
Bueno, pero son parte del público.
Ah, bueno, sí, del público ausente.
Esperemos
pero no
que mayoritaria. Presente. Esperemos además que mayoritaria.
Porque... Ah, no está bien.
Bueno, ¿Cómo le va? ¿Usted estaba diciendo algo y yo lo interrumpí?
No, no estaba diciendo absolutamente nada.
Ah, bueno.
Igual usted me interrumpió igual. Sí.
No, si quieren es el momento ideal para decir la fecha.
Me parece muy bien, está todo en sus manos.
Bueno, España prácticamente dentro de unos días.
Sí, pero mucho antes.
Sí.
Estaremos en Neuquén.
En Neuquén es la Feria del Libro.
Exactamente. El día primero, que es sábado.
Ahora nomás.
Ahora nomás.
Sí.
Este sábado.
Sí, este sábado, claro. Sí, sí.
Estaremos allí en Neuquén, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes.
Ah, sí. ¿Eh? Está en el mismo lugar que los cuadros, ponele. Sí. Porque tengo miedo de que parte de nuestro elenco se afane algún cuadro, le pinte algo.
Le
pinte, por ejemplo, a un rancho, le pinte un gaucho supernumerario, sí. O que le dibuje bigotes.
Bueno, pero eso ahora se llama intervención performática.
Claro, claro.
Así que bueno,
nosotros también queremos participar del acto artístico.
Sí.
Y entonces a un retrato le pintamos bigotes o anteojos.
Bueno. Sí, bueno.
A mí me gusta mucho eso.
O por ahí bueno. Si la mujer está desnuda, un corpiño.
No, claro. ¿Cómo pasa? Por sí. Favor, señor.
Claro, incluso para preservar a los niños.
No, pero ¿cuál es el límite de la intervención de la obra de arte? La hace el artista, no la hace el público.
Bueno, eso en la versión burguesa del arte. Nosotros, buenas tardes. En nuestra nueva escuela propiciamos la intervención del consumidor de arte en el objeto que él está disfrutando.
Bueno, pero no se puede.
Está mirando una escultura. El tipo agarra un cincel y le saca un pedazo.
No, señor, así no se puede.
Está interviniendo, dice el tipo.
Sí, está interviniendo y después la obra original no queda nada
bueno,
de ella.
No queda nada, no, esa es la idea
y bueno,
de nuestra escuela.
Arte artística. Somos todos.
Claro.
No,
arte todos somos y todas.
No, bueno,
claro.
Sí. No es así, señor.
¿No?
Y no, porque si no cada obra de arte...
Bueno, pero hay peligro, ¿eh? En la Escuela de Bellas Artes, o en el Museo de Bellas Artes, tenga cuidado.
Sí, creo que ya estuvimos ahí.
Sí, ya ¿no? Estuvimos.
Me comentaron que la colección de cuadros es una de las mejores.
Es muy lindo tiene. El lugar, muy lindo el lugar.
Bueno.
El Museo Nacional de Bellas Artes, en su versión neuquina. Ahí estaremos el sábado. Y como ustedes decían, Palma de Mallorca, vamos a estar el día 15 de septiembre... en el Tru Teatre.
Están las entradas a la venta ya, ¿eh?
Están ya las entradas disponibles.
Sí, sí.
En Madrid.
No sabemos cuántas se han vendido, porque de eso se encargan nuestros agentes, Marx y Engels.
Sí, no. Marx y Julio, que están allí con el Fesjaja, pero me dice que está marchando todo.
Ajá.
Eso va a ser el día 15. 19 y 20 en Madrid, en la sala Galileo Galilei, y en los días 21 y 22... en Barcelona, en la sala Apolo. En todos los casos, hay links para sacar las entradas en el Facebook de La Venganza Será Terrible. Hablando de Barcelona, usted estuvo
estuve
con el cónsul, el
vicecónsul. Justamente, antes de ayer,
con
el vicealcalde de Barcelona, ajá, Gerardo Pizarello.
Ah, qué bien.
Y sí, estuve conversando un rato, invitándolo.
Uh-huh.
Y preguntándole algunas cosas acerca de las costumbres artísticas de Barcelona y cambiando datos en un intercambio evidentemente a mi favor.
Claro.
Ya que no le di casi ningún dato.
El famoso intercambio unilateral.
Sí, así es. Y terminada la charla, yo me comedí a llevarlo a un lugar donde él iba con mi coche.
Está muy bien.
Ah, bueno, eso es genial, porque
es un gesto.
Fuimos allí, llegamos al lugar donde estaba mi auto y ya no estaba más.
¿Pero por qué?
Porque lo había levantado la grúa.
No.
Que estaba la grúa desconociendo este intercambio cultural
de
Argentina y Cataluña. Se llevó el auto, que estaba mal estacionado, calculo yo.
Y bueno, no, calculo usted, estaba arriba del obelisco el auto.
No. Pero bueno, y entonces...
pero la imagen que él se formó de usted...
Este hombre se fue en taxi y debe haber sospechado que todo era una maniobra para no llevarlo.
Sí. Que usted no tiene auto.
No tiene auto.
Claro, este para mí es que no tiene auto, dijo.
Después lo vio subiéndose al 59 ahí en la esquina.
Sí, me vio riéndome.
Eso seguro.
Sí, bueno.
Bueno, pero finalmente la reunión sí pudo realizarse.
Sí, la reunión fue antes.
Ah, fue antes, por suerte.
Es decir, que puede haber una muy buena bienvenida en Barcelona.
Sí, nos dijo que nos iba a invitar al ayuntamiento.
Ah, bien.
Ahí a tomar el té o algo.
Claro.
Ah, qué bueno, con las principales figuras de ahí.
No, nosotros solos. Sí, porque me parece que a él le da vergüenza conocernos.
Claro. Lo va a ocultar un horario donde no haya nadie. Claro. Sí, algo así.
Es oyente del programa. De obra, además de ser un escritor considerable, ¿no? Sí, Pisarello. Es profesor, además, de Derecho Constitucional.
Ajá.
Siendo docente, me parece que no va a venir al programa.
Claro.
Con mucho agrado, ¿no?
Bueno, ya nos conoceremos.
Pero yo le dije que era más que una invitación, una extorsión. Y que en realidad la mayoría de las invitaciones que uno recibe son extorsión.
Sí, esas invitaciones.
Incluso yo le dije que en las invitaciones... de papel, así, muy
sí.
con letra
dorada
qué sé yo, tendría que decir, fulano de tal tiene el agrado de extorsionar a usted para que se haga presente en tal y cual reunión. Caso contrario, y ahí viene la amenaza, en términos...
Sí, porque hay formas de la amenaza, formas más sutiles de la amenaza, que son el de que usted tiene que reservar, avisar que va a ir, ¿vio? El RSVP.
Reservé, si vous plaît.
Sí. Claro. Esa es una amenaza.
Claro.
De la cual nadie ha dado cuenta de forma así...
No, pero es hora de que se ponga.
Pero bueno, sí.
Sí.
Vamos a sincerarnos.
Más que una advertencia, considere esta invitación como una amenaza.
Sí.
Firmado un amigo.
Me hace acordar a esos productores que hay de la televisión o de la radio que llaman muy gentilmente para invitar a uno a algún lado.
Sí, claro.
Ay, habíamos pensado en vos para que vengas a un programa
esta noche
que hacemos
ahora.
Ahora se les cayó el invitado anterior.
Sí, porque no viene a Rolón.
Claro. Y es todo amabilidad hasta que uno dice que no.
Claro. Y entonces
y ahí...
Bueno, pero vos me habías dicho que había posibilidades.
Le dice al compañero, le dice, viste que te dije que este era un agrandado. Que...
¿Para qué invitás a estos pibes? Sí.
Mientras está cortando se escucha que dice, se cayó tarde.
Bueno, señores,
bueno,
pasemos a la parte conceptual de este programa, ¿o hay todavía más información?
No hay información concreta. Vamos a estar en la Feria del Libro de Merlo, el día 6 de septiembre. Y esa es toda la información que tengo.
Y nada más.
Porque no sé la precisión en qué lugar exacto de Merlo está la Feria del Libro, pero allí estaremos también. Les quería hacer una consulta,
sí.
Porque tuve que... quedó a mi cargo por unas horas.
Uh-huh.
El hijo de una personalidad de aquí, de esta emisora.
Ah, qué bien.
De la radio, que me dijo, Barto, ¿me lo podés cuidar un poco? Y... no se portó muy bien el niño.
No, bueno, por ahí...
No se portó muy bien. No quiero decir hijo de quién es.
Bueno, ¿y usted le comentó al padre de ese niño malcriado que el niño había tenido mala conducta?
No, porque es una persona de rango muy superior al mío.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene pero que ver? Mira, su hijo se portó mal.
Claro.
Así,
claro.
Si lo tiene que fajar, lo faja.
No, claro, pero...
Usted prácticamente es cómplice del nene.
No se trata.
Puede hacer cualquier cosa.
No deja de ser una criatura.
Después le sale el delincuente juvenil...
No le pusieron límite.
Por culpa suya.
No, yo no sabía. Además que uno no lo puede retar al hijo de otro.
¿Por qué? Con mucha suavidad.
Es difícil.
Retar y educar.
Sí.
¿Cómo lo hace?
Voy a enseñar. Si en tu casa no te lo enseñan, dice usted, yo te lo voy a enseñar.
Pero ¿cómo va a ser?
Hay que lavarse las manos antes de lastrar.
Claro, se agarraba las medialunas y se separaba todas sus medialunas de la fuente, todas juntas.
¿Qué tiene de malo?
¿Cómo que tiene de malo, señor?
Eso es gula.
Ese es uno de los pecados capitales, niño, debió decirle usted. Y uno empieza por la gula y sigue por la lujuria, ponerle.
¿Por qué?
Separar Todas las minas en un...
Claro, como las medialunas. No, señor, me parece que eso se enseña de a poco, ¿no?
Claro. Acá tengo justamente un dossier,
sí,
editado por la Fundación El Niño.
Sí, es de muy buena, sí, enciclopedia, sí, sí, por lo, sí, visto.
Y que dice, norma de comportamiento del niño.
Sí, así en general.
En general.
Sí.
Y que si usted quiere las podemos...
Por favor.
A ver.
Primero, en la casa.
Sí.
Cosas que debe hacer el niño educado. Un niño educado... Ya me estoy poniendo mal.
No, suélteme. No, porque es un informe para la comunidad. No, no lo tome como algo personal.
Un niño educado debe saludar y despedirse. Dice, tanto si llegamos a casa como si salimos... No, si llegamos no se va a despedir el niño.
Claro, dice chao.
Va a saludar.
Dice chao, bueno, es italiano el pibe.
Dice, tiene que obligar al niño que salude a los dueños de casa.
Sí, está muy bien.
Y usted lo agarra del pescuezo, sí, de atrás, de la nuca, sí, y lo dirige al niño hacia la persona que tiene que, sí, saludar. Dice, saludá al tío Luis.
No quiere saludar al tío.
¡Saludá!
No quiere.
Dice usted, ya con los ojos fuera de las órbitas.
No, y el tío Luis le dice, dejalo.
Sí, porque el tío Luis tampoco tiene ganas. Ni el niño ni el tío Luis están interesados en ninguna clase de contacto. Sí. Pero saludá.
No le hagas así.
Estás haciendo que haga mal, dice.
Hola, tío, está bien.
El señor Cateura. Sí. Bien.
Pero le hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando todos los integrantes de la familia están en la casa? Supongamos que pasan la noche, duermen, y al otro día se despierta el niño para tomar la leche. ¿Tiene que saludar también o ya saludó el día anterior?
En algunas casas se
quiere decir buen día.
Al principio de cada día,
claro,
saludan.
Desde luego.
A todos, no solo a la visitante. Sí.
A mí me pasa.
A la familia, si a la padre, noche dijo a la madre, noche, a los hermanos. ¡Saludá!
Sí. Pero no saludan, entre los hermanos no se saludan.
No, entre los hermanos no se saludan. Está muy mal.
No.
Jamás. En algunos casos ni se habla.
Bueno, sí, también.
A mí me pasa en mi propia casa eso.
¿Qué le pasa?
Esto es verídico, ¿verdad?
Todo es verdad, bueno, señor, esto es la radio.
A la mañana, yo me despierto más temprano, estoy preparando el desayuno, mate, lo que fuere que yo tome.
Está bien, señor, claro, no importa
lo que tome, no tiene nada que ver, claro, con el saludo.
No,
saludo. Es obligatorio, no importa si le está tomando leche con vainilla.
Yo no le digo nada, señor.
Pero usted ya,
no,
cuando dijo mate, hizo un gesto.
No, diciendo, no.
Encima quiere que lo salude.
Está todo su derecho.
¿Puedo tomar mate?
Sí, bueno, bien, tómelo.
¿Qué pasa? ¿Que toma mate no hay que saludarle?
No, yo no dije
está muy
nada.
Bien, no me saludó.
No dije nada.
Yo me voy al fondo y me hago una piecita y
pero
me
no
quedo
no para
ahí.
Ofenderse, yo no dije
que
nada.
Se levanta mi hija, que tiene 20 años, se levanta de dormir mucho más tarde. Este es un detalle al margen.
Sí, no sí. Parece muy al margen.
Bueno, y pasa caminando delante mío, va a la heladera, la abre y digo, ¡ey! ¡Buen
nada,
día!
Nada.
¿De verdad?
Sí, puedo ver la escena perfectamente. Sí.
¿Pero cómo? Hola.
¿Qué soy, una
qué
planta?
Qué barbaridad. No hay respeto, no hay nada, señor. Bueno, después. Segundo consejo. El niño tiene que hablar siempre con respeto y prestando atención.
Sí.
¿Cómo hablar prestando atención?
Y por lo menos mirar al que le habla, porque a veces el chico está distraído y mirando para otro lado.
Sí. Dice, se tiene que expresar adecuadamente, pero también escuchar al otro cuando habla el otro.
Sí.
Y claro. No escuchar mientras habla él.
No, señor, por supuesto que los niños van incorporando lo que se denomina el tiempo conversacional,
ajá,
que es como un partido de tenis.
A ver, ¿cómo sería?
Va la pelota discursiva.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien.
¡Game! ¡Vamos!
No.
15-0.
Mal saque.
¿Cuánto me alegro? Claro, y así transcurre la conversación.
Claro.
El niño entiende eso, que es una vez cada uno.
El tercer consejo es evitar las malas palabras.
Sí.
Sí. Una norma relacionada con la anterior, pero que los padres tendrán que cumplir también.
Sí,
porque
sí,
si usted le dice al niño, no diga malas palabras y usted las dice.
No,
el
nene ve que uno está mirando el partido en la televisión y con todo un racimo de malas palabras.
Los niños aprenden de los hechos y no de las palabras.
Sí, claro. Tampoco deben decirse expresiones eufemísticas. tales como me caigo y me levanto, no. O qué sé yo.
Acordarse de los zares de Rusia, sí. Y todo eso.
El zar de Rusia, sí. Y me cachen 10, o expresiones así también.
Los chicos ahora usan otras palabras que para nosotros no eran soeces.
Por ejemplo, arre.
Arre, no es arre todo junto.
Arre.
Arre. Pero esa no es una mala palabra.
No, esa no es una mala palabra.
Pero dicen rancio, es un tipo rancio.
Pero no se utiliza... son malas palabras. Diría que no le puedo palabra. Decir cuáles son las malas palabras. Pero si no, se las diría. Ese es el problema. Tendría que haber una especie de índex,
sí.
Que el niño debe tener en su pieza, sí. Palabras prohibidas.
Sí, bueno.
Sí,
primero.
Sí. No. Pero son las que más va a querer decir el pibe.
Y ese es el problema.
Se las aprende todas de ahí.
Sí, claro. Bueno, el niño deberá también comer educadamente. ¿Cómo es eso?
Y sí, con los cubiertos, como corresponde. Sí,
no con la boca llena.
Sí, bueno. También debe juntar los juguetes y no dejarlos en el piso.
Sí.
Junta los juguetes,
bueno, no se
o ponga... te reviento.
No, lo hace
bien. Decir el padre.
Lo junto mañana, papá.
No me importa, dice el padre. No me importa, es una buena expresión para un padre. Sí. Ante cualquier objeción del hijo, no me importa, es una refutación de las objeciones.
Sí, y además el padre, el énfasis paterno, está en separar en sílabas las órdenes.
No me importa.
Que el niño parece entender mejor así. Si usted le separa en sílabas.
En sílabas, pero desde el punto de vista de la versificación.
Sí.
Sí.
O sea, main.
Claro.
Serían dos sílabas, pero como se produce una sinalefa, a los efectos de la educación de los niños, se toma como una sílaba.
Exacto.
No, main. Por. No. Por ejemplo, no me im.
No.
Me im.
Me im.
Usted, si quiere, le dice al niño, sin alefa.
No.
No importa.
Lo junto mañana.
Hoy.
¿Y ustedes por qué no juntan todo lo que tiraron?
Hoy. Bueno, los niños tienen que ser conscientes de sus obligaciones. Y tienen que incluso colaborar con las tareas del hogar.
Sí,
hágalo que limpien.
No, pero de a poquito, por ejemplo, que hagan la cama. Es importante que lo aprendan de muy pequeños con un muñeco.
¿Hacer la cama con un muñeco?
¿Cómo hacen?
No.
¿Para qué sirve un muñeco para hacer la cama? Hay que poner la sábana.
¿Dónde
va el muñeco?
No, señor. Con el muñeco se aprende todo. ¿Vio que?
¿Cómo?
Pero no hacer la cama.
Pero sí. Si la cama la hace sin la persona adentro,
claro.
¿Qué quiere
el muñeco? Usted tiene que tener a la persona durmiendo para la cama. ¿Está loco usted? Y acostate un rato que tengo que hacer la cama.
Pero por favor, ¿dónde vio eso?
Bueno, quizás no haya sido el mejor ejemplo.
No.
Puedo reconocerlo. Pero si usted le enseña...
Hace toda la cama y queda el muñeco ahí adentro, parece un cadáver adentro de la cama.
Es así. Cuando se va a acostar la noche anterior,
acuesta
también al muñeco. En su propia camita de juguete y eso. Entonces,
es horrible. El niño ya tiene 12 años.
A la mañana siguiente levanta el muñeco.
Claro.
Y le dice, bueno, ahora el muñeco.
¿Qué?
Sí.
¿Qué? Tengo que hacer la cama del muñeco
también. Está empeorando la situación.
Dos camas ahora tengo que hacer, la del muñeco y la mía.
Le muestra cómo se hace. La cama del muñeco, ¿cómo la hace?
Bueno, que se la haga el muñeco la cama.
Bueno, y él va a
imitar. Mírelo, el muñeco. Nos está arruinando la vida, señor. Después, tiene que cerrar las puertas con cuidado el niño.
Sí.
No dar portazo o cerrar con las patas.
Me voy
no.
con los pibes.
No. ¿Te podés sacar la mano de los bolsillos para cerrar la puerta, por favor?
Sí, pues la estaba cerrando con el pie.
Y no se cierra con el pie.
Bueno.
¡No se cierra con el pie!
¡Arre! Está bien.
Es bravo este.
¿Todo lo haces con los pies?
No, bueno, pero tengo las manos ocupadas, llevo...
No, la tenés en el bolsillo,
sí,
¿no?
Sí, porque ocupada. Tengo el celular.
Sacate las manos del bolsillo, por favor.
Bueno, acá están.
Bueno, ¿qué me importa que me muestre las manos así? Cerrá la puerta bien. ¿Le podés hablar vos, Roberto?
Cerrá la puerta, te reviento.
Ya está. Bueno, está bien.
¿No ves que no le pones límites?
No
sabés ponerle límite.
¿Eh?
No sabés ponerle límite.
Ah, me saco el cinto, Nahuel, ¿eh?
No sé.
Si estás en jogging.
No tiene ningún cinturón.
Bueno, después, el niño tiene que pedir las cosas por favor.
Sí. ¿Eh? Por favor y gracias, son las dos palabras.
Esto está relacionado con el respeto.
Sí.
Algo que pidan, vamos a poner un ejemplo.
Quiero plata, por favor.
No. No se dice así. Por favor, ¿me alcanzás la manteca, por favor?
¿Que no tenés mano? ¿O la tenés en el bolsillo?
¿Pero por qué le dice eso? Si pidió por favor...
Porque le estoy inculcando respeto.
No, pero está bien. Ahora, si la manteca está al lado de...
Claro, al lado de Nahuel.
Sí.
No corresponde.
Agarrá la voz, Nahuel. No, tiene que ser todo, por favor.
¿Todo, todo?
Todo, todo, absolutamente.
Sí, bueno, pero...
Pero los padres no.
Sí, los padres tienen que dar el ejemplo.
Ah, por favor, ¿puedo ir al baño?
Por favor, no.
No, al baño vas igual, Nahuel.
Claro. ¿Pero lo tengo que decir o no? Estoy acá en la mesa.
Es en el colegio que tiene que pedir.
No, si te vas al baño decís con permiso. Ahora vas a ir al baño, ¿para qué vas a ir al baño? Ahora estamos cenando. ¿Puedes dejar de toquetear la milanesa y dejarla en el plato? ¿Te puedes quedar quieto un segundo, Nahuel? ¿Por qué no le hablas vos, Roberto?
¿Qué le pasa?
¿No ves lo que está haciendo con la milanesa? Que tiró todo al
rodador. No, no es para jugar una milanesa.
No, yo creí que había que enrollarla.
Pero no se enrolla la milanesa. Pero vos le podés explicar, Roberto. ¡Roberto! ¿Le podés explicar?
Déjame, tranquilo, que estoy enrollando la milanesa. Bueno, también el niño tiene que pedir perdón.
Sí, claro. Sí.
Pedir perdón.
No, así no.
Ah, no.
Sí, cuando se sabe en falta, ¿no?
Porque... sí, una buena forma de educar sería no castigar tanto las malas acciones de nuestro hijo.
Sí.
Reducir los castigos. ¿Cómo va a castigar a un niño?
No, la penitencia que le dice, bueno, ahora quedás...
Te quedás sin ver el programa de Pedro Brieger.
No miro televisión.
Pero si no mira Pedro Brieger, el niño.
Bueno, razón de más. En la calle, el niño en la calle, no debemos ir por la calle jugando, corriendo, con el peligro de dar un empujón a alguien o tirar a una persona al suelo.
Sí, es peligroso.
Tampoco ir jugando con el balón, lanzando cosas.
¿Qué lanza? ¿Qué lanza?
Piedras, ponele.
Ah, no.
Tirando piedras a los faroles. No. ¿Qué cosa va a hacer un niño? No, no debe hacerlo.
Nada de eso.
Ni reempujar a las viejas, nada.
No, a veces le pasan a las señoras mayores. Yo me refiero así a las personas que usted acaba de,
claro,
de mencionar.
Ah, muy bien.
De modo respetuoso. El niño le pasa a propósito a un centímetro con la bicicleta.
Sí. Con la bicicleta. Sí. Niños de 8 o 7 años. Y la anciana, la vieja, está en la puerta a ponerle sentada en una silla. No sé qué hace una anciana sentada en una silla.
Bueno, está tomando fresco.
Bueno. Y pasa el niño y le pasa a 2 centímetros.
¡Olé!
Esa se la lleva por delante a la vieja y al final la tengo que garpar yo por buena.
No, señor, es una... Ahí sí tiene que aplicar un correctivo sobre el niño.
Claro.
Sobre el descarriado.
Ven que te voy a aplicar un correctivo, hijo. Al tropezar con alguien, ponerle con la vieja, lo primero que debe el niño hacer es pedir disculpas por ello. Es decir, le pido disculpas por ello.
No, porque le pido disculpas porque...
A ver cómo pedís disculpas a la señora.
Disculpas.
No.
Arre.
No, Nahuel. Pedí bien disculpas a la señora, por favor.
Sí, me llevó por delante.
Bueno, ahora le va a poner...
Estaba en la puerta nomás, tranquila.
Bueno, está bien, señora.
Este es sabandija.
No, yo le pido perdón.
¿Eso es lo que es?
Es un buen chico.
¡Sabandija!
No, es un buen chico igual.
Voy a llamar a la comisaría.
No, es un buen chico. ¿Le pedís perdón, por favor, a la señora?
Disculpas.
Bueno, ahí le pido disculpas.
Disculpas.
Sí, disculpas, disculpas.
Y bueno, sí.
No quiero que me pida disculpas.
Se va a quedar...
Pero yo llamé a la policía.
Se va a quedar sin voz, así la vieja. Mejor que se vaya.
Sí, el niño va acompañado de sus padres... Y los padres se paran a conversar con otras personas mayores. Sí. El niño debe quedarse quieto y no andar corriendo alrededor O peor todavía, agarrando el saco.
¿Cuándo nos vamos?
Ropa, sí, eso.
Sí. ¿Cuándo nos vamos?
Bueno. Nahuel, estoy hablando con el doctor Barrera.
Sí, pero qué aburrido.
Qué simpático que es tu nene.
Sí, vio, doctor. Ay. Sí. Ya vas a ver en casa.
Está bien.
En casa
está.
Se porta muy bien, ¿sabe, doctor Barrera? Pero basta que salgamos a la calle
y sí,
mire lo que parece.
Bueno, está bien ese.
Soltame, Nahuel.
Es un niño.
Ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Y usted cómo anda, doctor Barrera?
Bien, ahora estoy con los pocos.
De preguntar eso, si ya se estaban despidiendo.
Estoy hablando con el doctor Barrera, Nahuel.
Bueno, ya se estaban despidiendo. Esa pregunta estira toda la conversación.
Bueno, no. Estoy justo ahora invirtiendo. Compré un terrenito en Necochea.
¿En Necochea?
¡Arre!
Para pasar las vacaciones.
Ah.
De verano.
¡Qué feo!
Voy a hacer. está retirado el terreno.
Peor, peor.
Pero era una oportunidad, la verdad, importante. Un
sí, siempre tan abierto, doctor Barrera, a todas las nuevas experiencias.
No sé de qué me está hablando, pero.
No, bueno. Nada, nada. Bueno, me voy, doctor Barrera.
Bueno, un gusto haberlo visto, ¿eh?
Sí, bueno.
Y a ver si nos tomamos algún vermucito un día de esto.
¿Cómo no? Cómo
cuando
no.
Tenga lista la casa de Necochea.
Sí, usted me invita y yo enseguida voy, doctor.
¿Qué vamos a ir? A Necochea vamos a ir.
Sí.
A mí me gusta Mar de Plata.
Bueno, está bien, pero hay mares igual, hay alfajores.
Al tropezar con alguien, ya se lo dije. Cuando vamos caminando, debemos hacer que el niño se porte en forma correcta. Cosas que no puede hacer. Dar patadas a los tachos de basura.
Sí, a nada. No, porque a los tachos de basura, a nada.
Asomarse en los zaguanes y gritar. ¡Oh! Pintar en las paredes o autobuses. Escupir en el piso. Insultar. Subirse con los pies en los bancos de los parques.
Todo eso.
Y todo eso, etcétera. Y,
sí.
Y peor, hacer sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga.
Bueno, es un rinraje. Me parece que eso está dentro.
Hay que evitar estos comportamientos.
Bueno, igual, pero no deja de ser un juego también eso, ¿no? Para los niños.
¿Usted que así el niño?
No, un poco
no va a tener ningún límite. Ahí está la palabra que le quería decir.
El niño tiene que adecuarse. Estamos todos en la sociedad. O mis derechos no valen.
¿Usted quién es?
Nahuel. Mi hijo.
Pero creció.
3 años.
De golpe.
Pero es muy.
Se hizo retiva de golpe.
Sí, sí.
¿Ya a los 3 años?
Aprendí todo ya.
¿Ya aprendió todo? Está de regreso de todo.
Con
3 añitos.
Hay que respetar a los demás. Mi derecho termina donde empieza a los demás.
Ah, sí, sí.
Bueno, sí.
Yo lo dejé. Lo dejé 2 semanas.
Sí, es donde. Sí. ¿Quién se lo cuidó
con
alguien?
Con unos amigos que me lo cuidaron, sí, sí. Y mira cómo me lo dejaron.
Así estamos con la sociedad como está. Sigan. Sin límites.
No, está bien. Pero 3 años tenés.
Acá hay que poner más límite.
Bueno, está bien. Pero no sé, nene. ¿No querés un caramelo? ¿Querés que tenga un caramelo?
Nadie respeta la ley.
¿Querés un chicle?
No, tomo agua.
Bueno, está bien.
¿Qué estás lleno de conservantes?
No, bueno, está bien, yo te ofrecía por la duda.
Los niños pequeños deben caminar de la mano de sus padres.
Sí, porque si se van, es un peligro la calle.
Sobre todo en un shopping, un lugar así.
Se pierden. Se calcula que de cada 10 familias que entran en un shopping, 4 pierden a su hijo.
No puede ser, señor.
2 ya no se vuelven a recuperar más. Los niños que se pierden.
Y sí, por ahí agarran la escalera mecánica. Se
agarra una escalera mecánica y se fue.
Bueno, no, pero hay gente de seguridad que los encuentra y.
No los encuentra, ¿no? Lo buscan, por ahí traen niños equivocados.
Claro.
Pero bueno, y cuando cierra el shopping.
Y les quedan ahí. Y los niños miran ahí.
Y no piden.
¿Dónde está tu papá? No sé.
Pero no pide por mamá, papá, ¿cómo se llama?
No, vio cómo son los niños.
No, está en la puerta de una vidriera.
¿Pero cómo se llama tu mamá y tu papá?
En una juguetería, viéndole.
¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? ¿Cómo se llaman?
Mi mamá.
Sí.
Marta.
Marta.
Sí.
¿Y apellido?
Glastres.
¿Glastres?
Es griega.
Sí, sí. ¿Y tu papá?
Carlos.
Carlos y otro apellido.
O Grasas.
¿Qué apellido es tan extraño, sí, niño?
Grasas o Grasas es un...
Me da la sensación de que este niño quiere ocultar algo.
Sí. Grasas o Grasas es un... Parece una calificadora de riesgo.
Bueno.
Bueno.
En todo caso, no debemos olvidar que... ¿Para qué hacemos esto?
Bueno,
por el bien del niño.
Y después de todo es formativo, eso, es formativo.
Claro, eso es lo que el niño tiene que comprender, que lo hacemos por su bien. Si cada vez que usted le aplica un correctivo a su niño, por ejemplo, que no lo deje ver el programa de Pedro Brieger o algo, píquele, esto es por tu bien, abuelo, y un día me lo vas a agradecer.
Bueno, está bien.
Y por ahí un día...
No sé si agradece después el chico.
¿Cuántos niños agradecen?
Ninguno, me parece.
El correctivo que uno le aplica. Padre, te llama el niño, ya tiene 29 años. Y son el teléfono... Sí, ¿quién habla? Soy tu hijo. Te quiero agradecer la patada que me encajaste en 2008.
No, pero es que no funciona así digamos, cómo se corrige un niño. No funciona así. Los primeros 7 años de vida son cruciales. Todo lo que usted es hoy como adulto, se formaron los primeros 7 años de vida.
Sí, yo me di cuenta en su caso.
Sí.
No, sus nociones no pasan de segundo grado.
No, señor, es como el árbol que tiene un tutor. Y si usted ya puso torcido el tutor, el árbol le crece torcido, ¿vio?
Ah, ¿y qué me quiere decir con eso?
Porque no,
yo estoy podrido de metáforas.
Y bueno, sí.
¿Usted cree que las metáforas demuestran algo?
No, pero con la metáfora vio que se comprende mejor, se aprenden las cosas.
Ajá.
Es así. Y el niño entiende.
Si están bien hechas las metáforas.
Si están bien hechas. Y el niño aprende también de ese modo.
Ah, sí.
Pero no es como un auto sin volante. Es como uno tiene un auto y no tiene volante.
¿Qué sería eso?
Si no está la educación. Eso, claro.
El niño es el auto. Se somete a la educación, es como un auto sin volante. ¿Sí? Ya todo lo que sea razonamiento, pensamiento, se fue al demonio. Si para ser una metáfora hay que saber pensar.
No tiene dirección, va para cualquier lado.
Claro,
el auto.
Usted no sabe pensar y quiere hacer metáfora, le sale eso.
Bueno, sí, vio que estuvimos rodeados de metáforas que fueron malentendidas
de
forma muy reciente, sí.
Bueno.
Que algunos las entendieron a favor y
otros en contra.
Sí.
Por eso lo mejor es recurrir a la metodología popperiana o la que usted elija, pero no, voy a demostrar el teorema de Pitágoras, cuadrado, la hipotenusa. Bueno, lo que pasa es que un triángulo es como si fuera vos, tu papá y tu mamá.
Claro.
Ahí estamos fritos.
Bueno, pero los economistas hablan todo con
esta metáfora. Sí, señor.
Muchas metáforas.
Así es, muchas metáforas.
Mucho
poco pensamiento. Bueno, ya le dije lo que. Vamos a ver lo que dicen nuestros socios.
Bueno, a ver.
También tendrán sus niños.
Y algunos
se escuchan niños.
Sí,
también.
Niños. Sí,
también.
Tenemos una audiencia infantil importante también.
Importantísima.
¿Eh? Importantísima.
Sandra Echarte. Ajá.
¿Cómo le... Bueno, por favor.
¿Cómo le va? Se los escucho todas las noches. Los quiero.
Ah, bueno, muchas gracias.
Sí, bueno,
Dante Gabriel Belizán. Este léalo usted.
Bueno, dámelo.
No, ahí está. Tenemos pocos mensajes. ¿Eh?
Sí, estos son poquitos.
Sí, sí.
Dante Gabriel Belizán, hola Dolina y equipo, hemos vuelto de la ciudad carioca con mi compañera Vicky Acococho.
Dios.
Quería comentarles que cumplimos nuestro cometido e implementamos las costumbres de Tantilandia, escuchar a Dolina, por ejemplo, y la maratón de desnudistas, que bueno. Acá, bueno... Tienen poco que desvestirse ahí en Brasil. Así que bueno,
claro.
Saludos desde allá, desde Alma de Santa.
¿Cuándo vuelven? Porque hace rato están escribiendo.
Hace rato, están todo el tiempo
desde
allá,
Brasil.
¿No?
Están de vacaciones. Aquí alguien que se hace llamar o se llama Ernesto Sábado dice: queridos vengadores, soy un joven borrego, estudiante de filosofía, es decir, un poligrillo de estos tiempos. Quería consultar o pedir si algún día el querido Alejandro puede referirse al libro del desasosiego de Fernando Pessoa, o a su poema Tabaquería. ya que solo en una ocasión escuché que nombraron a este tremendo escritor.
Sí, que es de lo más grande que ha existido.
Sí, un poeta.
Sí, vamos a hablar, sí, tienes razón. Olga Rango, en cambio, dice, ya estamos todos repuestos.
¿En qué sentido?
Sí, porque, no sé. Porque la semana pasada hubo un día que salió el programa.
Ah, sí, sí, que estuvimos haciendo una intervención.
Tuvimos que hacer situaciones médicas. Sí. En fin. Sí, estamos todos muy bien.
Amelia Julianello, y en el lejano oeste, Merlo, Buenos Aires, también saludamos. Así que bueno, estaremos allí pronto.
Sí, señor, el 6. Norma Rampazzo dice éxitos, no sé a qué se refiere, pero espero que sea un augurio. Medio Ramírez, en cambio, dice hola y los saludo desde Montevideo.
Ajá. Aquí está Inés Gómez.
Sí.
Buen comienzo de semana.
Sí.
¿Hasta dónde va a llegar esto?
Sí, sí.
Buen fin de semana, buen comienzo de semana.
Es así, por la mitad de semana le siguen
diciendo. Buena mitad de semana, sí. Y al todo por esto.
¿Vieron los que le dicen feliz año nuevo, inclusive el 15 de enero?
Sí.
Ah, mira.
Sí, sí, está bien, porque yo soy así, sí. Sí. Feliz año, feliz año.
Bueno, sí, pero ya está.
Me da lástima que se termine la fiesta. Pero Inés Gómez dice, qué fortuna contar con la compañía, la venganza. Y está pidiendo cualquier tema de Spinetta para el trío sin nombre.
Y bueno, podría ser Muchachas Juegos de Papel.
Bueno, uh-huh. Está bien.
Podría ser.
Diego Romano, Dolina, ¿por qué no existen los helados sabor de pera?
Hay algunos.
¿Hay?
¿Sí? Muy poco, pero es verdad que son muy
pocos. Una vieja se comió un kilo de dulce de pera. Y
es
anduvo
raro.
Toda la noche bailando la chacarera.
Pera y manzana son bastante relegados de la heladería.
Pero, en cambio, son preferidos en las ensaladas de fruta.
Claro, sí.
Y son baratos, claro. La pera no, ¿no?
No es
barato. Bueno, no hay nada barato.
No, barato...
La manzana sí es más barata,
sí.
Me parece. Para ensalada de fruta es más barata que la banana, ¿o no?
Sí, confirmado. ¿Sí? Y que la frutilla también.
Sí.
¿Cuánto vale una banana? Vio que ahora se puede comprarle a una banana.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Puedo adquirir una sola banana o tengo que llevar por lo menos...?
No, nosotros estamos vendiendo, por supuesto, por precio unitario. Es más caro que comprar por peso.
Mm. Ajá. Pero, ¿por peso? ¿Me pesan la banana?
Y sí, señor, me dice más o menos un kilo de banana. Y,
no, para mí siempre se vendieron por docena. Ahora tiene razón. Hay bananas que pesan como medio kilo.
Claro. Y sí, hay bananas y bananitas.
Y otras bananitas que no.
No, pero ahora, por ejemplo, la unidad de la banana promedio, estamos hablando, ¿no?
Sí.
De la ecuatoriana recta, que es la más cara.
Sí, sí.
La banana promedio está 5 pesos. ¿Qué? Un San Martín.
¿Qué?
5 mangos.
¿5 mangos que una banana?
Una.
Sí.
Y está barata.
¿Te parece barato eso?
No, nada me parece barato, pero hay cosas tan caras.
Bueno, entonces yo también quería comprar una ciruela.
No, pero de ciruela no se vende por unidad.
¿Y entonces por qué se de acuerdo?
Bueno, ciruela no se vende por unidad. No, señor.
Es que es todo arbitrario, usted la vende como quiere venderla.
Sí, señor, es así.
¿Y no me puede vender media banana?
No.
Ponerle, si usted tiene una de esas ecuatorianas.
Sí.
Yo con una entera...
Es mucho, es verdad.
Muy, demasiado.
Y mire, está pesando una ecuatoriana grande, recta, premium, está alrededor de los 200 gramos.
Oh.
Hay que comerse 200 gramos de banana.
Sí, sí.
Todo de una misma ingesta.
No, deme la mitad.
Y bueno, pero después se le pone negra.
Bueno,
o sea, la que me queda a mí se me queda negra, como la verdad.
Graciela González dice, hola Vengadores, quisiera una semana sin malas noticias. En lo que a mí concierne, ya recibí mi factura de gas. Los saludo desde Lanús. Bueno.
Vivi Román, no me pierdo risas de medianoche, ¿eh? Bueno, muy bien.
Yo no tengo más mensajes.
Leandro Manuel Ricón dice, ante todo, buenas tardes, les hago una pregunta. ¿No saben dónde se encuentra la lámpara de Aladino? ¿O la piel de zapa? Porque estoy necesitando que se me cumplan un par de deseos.
Ajá.
Y no me importa que por ello me quiten algunos años de vida.
Ah, bueno. Debe estar enamorado, que es la única cosa,
sí,
¿no?
Está en azul. Saludos desde azul.
Sí, sí.
Muy bien. Laure dice, hola, Vengadores. Los quiero, Vengadores. ¡Chao, Vengadores!
¡Chao!
Abrazos.
Bueno, muy bien.
Aprovechemos y hagamos una pausa.
Por favor.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bajate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Luche y vuelve.
Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa.
Ignacio Copani en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Sábados primero, 8 y 22 de septiembre, 21 horas. Nos trovamos todo. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la misma boletería del teatro, Venezuela 330.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí, pero recuerden que jueves y viernes estaremos haciendo la matiné en nuestro auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 3:30.
Tenemos un nuevo episodio espiritista.
Uy, qué miedo, otra vez.
Otra vez. Así que mira cómo
hora.
Se me ponen los pelos del brazo. Bueno, hemos hablado de las hermanitas Fax el otro día.
Sí, sí.
Que según se ha dicho fueron las primeras espiritistas. Dijimos algo también de Allan Kardec y contamos. Hace mucho tiempo contamos una historia que a mí me encanta, que es la del científico William Crookes, que en una sesión de espiritistas se enamoró de Kathy King, convocada por una médium. Se enamoró del fantasma.
Interesante,
¿eh? Interesante, ¿no? Muchos han sugerido que los decires de los muertos contactados en sesiones espiritistas no aportaron ningún conocimiento, ninguna descripción del más allá, o pocas en general, ¿no? Las apariciones suelen hablar preferentemente de sí mismas, y hacen muchos esfuerzos para probar que son reales. Entonces tocan, golpean, asustan, pero no traen buena información. Los dichos de los muertos dicen los que son enemigos de los espiritistas, ¿no? dicen que los dichos de los muertos traducidos por los médiums son demasiado verborrágicos, son, establecen una especie de moralina y nada más. Pero desde luego han, ha habido algunos casos en los que al menos uno puede sostener el describimiento, pero puede advertir buena literatura. Lo digo porque nada menos que Víctor Hugo fue médium.
Ah.
No Víctor Hugo Morales.
No.
También quizás.
Sino el otro Víctor Hugo, ayudado por uno de sus hijos, Charles Hugo. Durante su destierro en Jersey, donde esperaba con paciencia la, la caída de Napoleón III, Víctor Hugo participó de reuniones con mesas giratorias, sillas que volaban y todo eso, ¿no? Y con él no cabían tonterías ni simplezas. Y parece que sus interlocutores fueron siempre de peso pesado. El profeta Ezequiel, Dante, Molière, Shakespeare, Esquilo, Mahoma, Galileo y Jesucristo. Anda llevando. Todos los convocados se expresaban con el mismo estilo de Víctor Hugo, tanto en prosa como en verso. Parece que como médium era muy eficaz y las respuestas se producían sin dilación. Y lo que obtuvo fue literatura buenísima. En una oportunidad, Víctor Hugo quiso convocar a Lord Byron y obtuvo la siguiente respuesta. Dijo Lord Byron: «No importunéis al poeta, su lira está rota. Cantado su postrer cántico, dicha su última palabra». Eso es lo que dijo Byron para negarse.
Claro, claro.
Molière se negó también a decir algo. Cito a Molière: «De ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista. Vuelva, pues, a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas». Es un elogio de Molière al, al médium, ¿no?
Sí, a Víctor Hugo. Después de todo. Sí.
Otra comunicación extraña también tuvo consecuencias literarias. Es la atribuida al espíritu de Charles Dickens. Como ustedes saben, la, la muerte le impidió terminar su novela El misterio de Edwin Drood. Y el enigma de la historia quedó sin resolver, ¿no? Varios novelistas ingleses trataron de completar la historia por la vía de la imitación, que siempre fue más o menos desafortunada. Allá en el año 1872, un joven zapatero llamado James Pike, que acababa de descubrir sus facultades de médium, se puso a escribir, bajo el supuesto dictado de Dickens, el verdadero final de Edwin Drood. Los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que ese texto de 400 páginas era en verdad digno de su presunto autor. Hasta tal punto llegó la creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens.
¡Qué locura!
Así que otro caso menos conocido es el de Patience Ward. Era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja en la región de Dorset, en Inglaterra, y de ahí había pasado a América, donde había muerto en un enfrentamiento con indios. Y su médium era Joan Carran, una señora de San Luis, en los Estados Unidos. Esta médium era una mujer sin cultura, que no había abandonado nunca los estados del Medio Oeste. Esto fue en julio de 1913. Y empezó a escribir revelaciones de esta de Patience Ward, quien se expresaba en un inglés arcaico que Miss Corran, sin la menor idea de historia, jamás hubiera podido hablar. Bueno, esto se hace, se dice,
claro,
para que uno crea. Pero sí, sí, también podés preguntar, bueno, también podés hacerte escribir por un amigo los decides de Passion World, ¿no? Bueno, el detalle de interés es que Passion World resultó una escritora de mucho relieve y de notable ingenio, que dictó a Corran una producción literaria en la que destacó la lamentable historia que se desarrollaba en tiempos de Cristo y que denotaba un profundo conocimiento de Judea, de la Roma clásica, etc. También aparecieron una gran cantidad de poesías y notas, incluso en dialectos antiguos. Bueno, no. El asunto de esta medium, Joan Corran, fue tan famoso y la señora ganó tanto dinero que se convirtió en moda espiritista procurar conseguir dictados de obras de autores, claro, de renombre ya muertos.
Sí, claro, sí,
imagínense, Editorial, sí, Planeta.
Claro. Sí.
O uno, como, claro, músico, que le parezca un compositor, claro, y te dicte una música.
Entonces los médiums empezaron a asegurar que recibían letras o músicas o teorías del más allá, ¿no? E intentaban lucrar y se consideraban dueños plenos de lo enviado. Empezó a pasar lo siguiente. Familiares sensatos de los famosos muertos desdeñaban las producciones novedosas. Decían, no, mire, si Dickens va a escribir esto, qué sé yo. Pero aparecieron otros descendientes de escritores muertos que desataron disputas porque estos familiares querían cobrar los derechos de las obras dictadas por su tío, ponele.
Claro.
Y ahí hubo disputas jurídicas, ¿no? Bueno, contemos para terminar, fuera ya de asuntos literarios, algunas proezas del más famoso de todos los magos, que fue Daniel Home, que era espiritista, pero tenía muchas habilidades. Cuando hablamos de Home, nos centramos en sus facultades para levitar. Y son graciosas sus intervenciones en la corte de Napoleón III. Citaremos una. En el transcurso de una de sus sesiones, convocó a una mano, suelta, una mano pequeña y elegante, que tomó un lápiz y escribió unas líneas, y la letra era nada menos que la letra de Napoleón Bonaparte. Los presentes quedaron extasiados. Luego, la mano se situó delante del emperador Luis Napoleón, que era su sobrino, y Luis Napoleón besó la mano. Más tarde, con vuelo parsimonioso, la mano imperial se dirigió hacia la esposa de Luis Napoleón, Eugenia de Montijo. La emperatriz retrocedió espantada, pero luego se resignó a besar la mano ante el apremiante ruego de su marido. Entonces la mano se esfumó para volver poco después, a petición de Home, para saludar, nada más adecuado que una mano para,
claro,
saludar, ¿no? Y retirarse definitivamente. Me gustó esta colección de sucesos relacionados con el espiritismo. Y hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia ante el discotecario, quien un poco aterrorizado.
Y sí, esto también.
Todo esto, me mostró también los pelos de la nuca, sí, de la muñeca.
Demasiado detalle,
etcétera,
¿no?
Sí. Que se le habían
erizado
por el terror. Y luego me indicó que lo mejor sería escuchar, en atención a esta mano napoleónica, el tango que se llama justamente Mano Blanca y que fue escrito en homenaje a la mano de Napoleón Bonaparte.
No sé si escrito, me parece que...
Bueno, no lo sabemos.
Bueno.
dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora tiramos parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelve trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Arrancar el día con la cocina impecable es esencial.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desengrasa, extra suave, extra rendidor.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Lavavajillas, esencial.
Esencial,
limpieza total.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hacia lejos y hace tiempo, existió un señor llamado Víctor Leroux. Víctor Leroux fue el héroe de muchos estudiantes de escuelas secundarias sobre fines de los años 70, al menos en mi caso, y comienzos de los 80, porque gracias a Víctor Leroux, en algunas librerías y escondido, siempre como si estuvieran vendiendo falopa, existía un librito muy chiquito, un librito que te lo podías meter escondido en algún bolsillo interno del blazer, el saco, de la valijita, de lo que tuvieras, el resumen Leroux. Era un librito que te condensaba todo el programa del año escolar en un librito de 50-60.
AM750. Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente, al menos aquí en el estudio, pero sí, jueves y viernes haremos matiné en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330. Y el sábado estaremos en Neuquén, en la Feria del Libro del Neuquén, en el auditorio del Museo de Bellas Artes.
Muy bien, qué bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Socorro! ¡El barco se hunde!
¿Es un noticiero o es...?
No, es un informe, de nuestro departamento de naufragios acerca de la mejor conducta a observar en ese momento.
Está muy bien, porque en ese momento la gente se desespera, sí, y es un caos. Señor.
Justamente, el primer consejo es mantener la calma y no entrar en pánico, ¿eh? Varios estudios han demostrado que solo alrededor del 15% de las personas logran no entrar en pánico.
O sea que el 85% entra en pánico.
Entra en pánico y se ahoga inmediatamente.
¿Y por qué no lo dijo así?
Y lo acabo de decir, no, así.
¿Sabe lo que pasa? Que a mí me da la sensación de que este transatlántico, los botes son muy pocos para todos los que estamos.
Efectivamente.
Pero están contados.
Por eso está el pánico.
No.
Para que
hay 10 botes y todo.
Solamente alcancen el bote las personas que no entran en pánico. El que entra en pánico queda paralizado, o si no empieza a correr y a empujar.
Sí, sí. Pues termina complicando más la situación, ¿no?
Claro, claro. Trate de concentrarse
en
mantener su respiración bajo control.
Sí. Sí.
Pues si no puede controlar la respiración, ¿qué va a controlar? Nada,
no,
señor.
La respiración es fundamental. Hay una técnica oriental, sí, para hacer la respiración.
El que va a yoga sabe.
Sí.
Por
sí,
eso está comprobado que en los naufragios las personas que se salvan casi siempre son alumnos de yoga,
no, bueno, no,
o
sí,
de pilates.
Pero es verdad que somos como respiramos, sí, ¿verdad?
La somos mejor... lo que respiramos.
No, ¿cómo no? Respiramos.
¿Cómo respiramos?
Somos lo que comemos y somos como respiramos.
Ah, bueno.
Es así.
Preste atención a la señal de evacuación.
Sí.
Esta es la señal.
¿Cuál?
Son 7 toques de corneta.
¿7 toques de corneta, dice que son?
No, mire, son 7 toques de corneta, sí, cortos, seguido de uno largo.
¿Cómo sería?
Sería.
Pero no, yo conté 8. Yo conté 8 cortos.
Que no está grave la
cosa.
No. No, son... No, hizo uno de más. ¿Y eso qué significa?
¡Socorro!
No, ¿qué significa?
¡Naufragio!
¡No! ¡Quédense tranquila, porque cuando son 8...
Ah, bueno.
No, son 9. No, están jugando. Están jugando con,
claro,
nuestra tranquilidad.
La tripulación a veces...
Se divierte con
se
eso.
Se divierte con eso. Sí, están aburridos y empiezan a tocar...
Bueno,
anunciando un naufragio que al final no se produjo.
No,
la gente sale corriendo, se divierte con él.
Capitán u otros miembros de la tripulación también pueden utilizar el sistema de intercomunicación para hablar.
Atención.
Sí.
Atención. ¿Me escuchan bien?
No importa, no pregunta, porque somos 4.500 pasajeros.
Sí.
Estamos teniendo una pequeña marejada.
¿Qué pasó? No toque la bocina.
Vamos a salir seguramente con éxito de las maniobras.
¿Cómo seguramente con éxito? El adverbio no me deja tranquilo.
Quédense en sus asientos. Hasta nuevo aviso. Gracias.
¿Pero qué asiento? Si estamos en la discoteca del crucero.
Enseguida hay que ponerse el dispositivo de flotación personal.
¿Salvavidas?
No sé.
Sí, un chaleco, salvavidas.
Y bueno, ¿por qué no lo llama así?
Si se tiene tiempo para tomar algún artículo de supervivencia adicional, hágalo.
Un champán, sí, me tomaría.
Pero solo si al hacerlo no se pone en peligro la vida propia o la ajena.
Sí, claro. No es momento.
Si tiene que ir a buscar algo al camarote.
Alfajores.
Que no, claro. Ay, anda a buscar los alfajores.
Va al free shop, que claro, antes de que cierre.
Los expertos recomiendan que para estar preparado hacen falta una serie de aditamentos que se han de tener a mano. Y
sí,
lo voy a leer ahora.
A ver,
por favor.
Atención, un cuchillo con vaina en el cinturón. Sí,
sí. ¿Por qué tiene un cuchillo? No,
algunos se hacen el loco.
¿Pero claro. qué?
Yo llevaría un revólver también.
Sí. Señor, no se puede.
Vamos en el barco, en el buque, en el bote, sí. salvavidas. Viene alguno y dice, acá...
No lo soporto más a ustedes.
Estamos sobrando cuatro.
Claro, no vamos a llegar nunca con tanto sobrevivir.
Y entonces te saca el cuchillo y dice, ¿qué te pasa?
No, señor.
Bien, un cuchillo. Un silbato colgando del cuello tiene que estar el tito.
¿Sí? Ah, sí. Y sí, ¿de dónde lo va a tener colgando?
Y no sé, qué sé yo. Un par de guantes de cuero.
¿Para qué? ¿Cuero?
En el bolsillo posterior los tiene que llevar.
¿Para no, qué? ¿Sabe qué?
No sé para qué.
No, son esos guantes de trabajo que le llaman, pueden ser de cuero.
¿Qué voy a laburar ahora?
Para no, ¿vio? Para no quemarse las manos.
No laburé nunca.
Pero qué. Que sí. con el sol de...
No, no por el sol, señor, pero es
frágil.
¿Cómo se lo va a quemar? Hay fuego.
Sí. Pero usted tiene que tirar de las cuerdas. Digo que las cuerdas le raspan toda la...
¡Ah! Ahí está.
Esa cuerda...
Y después lo tira, una vez que llegó al bote, lo tira.
Son como los guantes de arquero, ¿vio? Los arqueros.
Ah, sí, cualquier cosa.
Sí.
Usted tiene que atajar algo.
Sí.
O alguien. Alguien se arroja.
¡Ay, me voy a tirar desde la borda!
¡Claro!
Tírese que yo la atajo.
Se tira desde la gorda.
Desde la borda.
Ah, la borda. Tírese que yo la atajo. Y se pone los guantes
de arquero,
y se pone así, con las manos en la rodilla.
Se escupe los guantes.
Cuando viene la mina, la ataja. De ahí pueden hacer incluso una situación, ¿no?
Sí.
También dice, una pequeña mochila... O bolsa. Con tiras para colgar del hombro, como para llevarlas colgando.
Sí, y tener los brazos libres.
Esa es la idea, por si usted tiene que nadar o algo. Dice también, aconseja asistir a todos los bebés.
Sí.
Darle,
¿y cómo? ¿De qué manera?
No sé.
¿Y cómo lo hace con
los bebés? Si ve un bebé, asístalo.
Bueno, sí, señor,
dele la mamadera, yo qué sé. Después siga órdenes, ¿eh?
Sí, porque sí. Se cumple un escalafón muy estricto, ¿eh?
Sí, sí.
Es un sistema vertical.
Y dice, las tripulaciones de los buques están altamente entrenadas en operaciones de rescate, muchos buques.
Sí.
Y sin embargo, yo a veces me subo al buque bus, miro al de los sándwiches.
Sí, sí.
No me parece que haya estado mucho naufragio el tipo.
No, no están naufragios, pero fue entrenado, hay un simulador de naufragio.
Sí.
Sí, que lo meten en una pieza.
Atención. Un barco bien dirigido tiene siempre un punto de reunión.
Sí.
En donde toda la gente se reúne preparando la evacuación.
Atención, todos dirigirse al punto de reunión.
¿Dónde queda? No nos dijeron dónde queda el punto de reunión.
No sé.
Es el casino en el cuarto piso.
¿Pero por qué el cuarto piso tenemos que ir hasta el cuarto piso?
No sé. Si usted no puede entender las instrucciones, por ejemplo, si no es su idioma, usted es japonés, ponele.
Sí.
Y no sé, pregunte con gesto. Baile, le dice, pregunta a alguien... ¿Dónde es el punto de evacuación?
Sí, claro.
Y si allá, dice a la derecha. Y usted va, pero no, bueno. Se lo tiene que decir con gesto, porque usted no se olvide que es japonés.
Hay señas universales que están entrenados.
Dice, no tome el ascensor.
No. Porque se puede cortar la luz.
Sí, puede cortar la luz. Además, si el barco se vuelca, queda en otra posición, el ascensor lo lleva para el costado.
Claro, sí.
Arriba.
Sí, a mí no me da confianza un ascensor. En general no me da confianza.
Claro, y mucho menos en un barco.
No,
y mucho menos todavía si se está hundiendo el barco.
Claro.
Usted toma el ascensor y se baja y sale agua.
No, toma el ascensor y pone el último piso, terraza. Mientras se va hundiendo, usted sube por el ascensor.
Sí, pero tiene razón el señor, porque muchas veces los barcos se caen para el costado o se dan vuelta.
Sí, ¿cómo se llama eso?
Con la cola para arriba, con la popa hacia arriba.
Sí.
Claro. Caen de punta hacia abajo. Entonces el ascensor no lo lleva a ninguna parte.
Claro. Al revés.
Salvo que haya ascensores para naufragio.
Y no, pero que están cruzados.
Sí, claro, van para el costado.
Pero tendrían que tener como vio esos aviones de combate...
Ajá.
Que tienen eyectores del piloto. El piloto se eyecta.
Claro, los 4.500 pasajeros se eyectan.
Que se eyecten.
Bueno, se eyectan. Usted se puede tirar al agua tranquilamente.
Claro, pero es más vistoso, ¿no? ser eyectado.
Un pelotero gigante podría servir para...
¿Para qué?
Para un montón de gente.
Bueno, pero...
Que se vaya inflando.
Claro.
Si no ocupa nada el lugar, claro. Está todo plegado.
Bueno, pero lo tiene que...
En
inflar...
vez de hacer esos botes, de hacer uno enorme, inflable, y ahí cabemos muchísimo.
Sí, pero tarda en inflar.
Del tamaño de 10 peloteros.
Y claro. Pero para inflar eso, precisa energía.
Cuidado mientras... Usted, si el barco se inunda,
sí, con bueno.
Los objetos flotantes.
Ah, porque...
Claro. Va caminando con el agua hasta acá...
Una silla de madera.
Por ahí viene una silla de madera, se le clava de punta.
Sí, es peligrosísimo.
Peligrosísimo. Una vez que usted llegó a cubierta, hay que dirigirse al bote salvavidas
sí.
Más cercano. Buenas tardes. ¿Me podría indicar el bote salvavidas?
Atención, botes salvavidas más cercanos a la derecha.
No, pero ¿de la derecha de quién?
Cerca de la punta del barco, por
ahora,
favor.
Yo soy pasajero VIP. Tengo que... primero, tenemos otros botes, ¿no?
Tenemos botes
más cercanos a la derecha.
No, pero ¿de la derecha de quién?
Cerca de la punta del barco, por
ahora,
favor.
Yo soy pasajero VIP. Tengo que... primero, tenemos otros botes, ¿no?
Tenemos botes...
sí, hay que ver si cumplen, ¿no?
Sí, no, lo así. Mismo la orquesta, son los últimos, la orquesta se hunde
sí, la orquesta con el barco. Siempre, sí, sí.
La orquesta toca, eligen un tema para naufragar, ya se elige de antes.
Fascination. Sí.
Bueno, Fascination.
Sí, sí, sí.
Y entonces ese tema ya está elegido, se ensaya.
Sí, sí.
Todos
sí.
Los días se ensayan.
No, señor.
No es para jugar eso, no es para jugar.
¡Socorro! Bueno, hay que encontrar un bote salvavidas. El mejor escenario... es entrar en un bote sin mojarse.
Sí, 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 claro. El mejor escenario es el Teatro Colón, señor, pero bueno.
Pero sí, en caso de estar mojado, se corre el riesgo de sufrir hipotermia.
Claro, sí, claro, pero muchas veces las olas caen arriba del bote.
Pero además por ahí el bote ya se bajó y vos te tenés que tirar primero al
claro,
agua
claro.
Y después alcanzar el bote. Sí. Y el océano está frío, ¿eh?
Y bueno,
además,
y...
por ahí está cerca de algún polo.
¿Por qué va a estar cerca de algún polo?
Porque sí, en general,
bueno, pero...
todos los viajes transatlánticos sí. Están en lugares más bien cerca del polo norte.
Bueno, pero quizás a usted le toca estar en el Ecuador. En el
ahí norte. Está recaliente el agua.
Sí. No, recaliente no, señor.
Bueno, igual, si los botes salvavidas ya están desplegados, hay que dirigirse al mejor lugar para entrar o saltar en ellos, siempre siguiendo las instrucciones de la tripulación, ¿no? Si no hay botes salvavidas, trate de encontrar un dispositivo de flotación.
Sí.
Sí. Lo tira al agua y listo. Y ya está.
Ahí ya está más complicado. Igual.
Está más complicado.
Se abrió el bote.
Sí,
cualquier cosa es mejor que nada.
Sí.
Una puerta.
Sí. Sí, pero usted en alta mar una puerta.
Una silla, un tronco.
No, no lo digo, no.
Todo de metal el barco.
El barco de metal. No tendrían que hacer puerta de madera para que flotaran mejor.
No, pero debe haber cosas.
Debe haber, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Puede ser que tenga que saltar, ¿eh?
Eso
hay que saltar mucho, porque son muchos pisos.
Sí, son grandes los barcos, sí, sí. ¿No? No sé.
¿A usted espera que se vaya hundiendo
claro,
para saltar?
No.
La va a calcular.
Y se tira, pero lo que pasa es que te arrastra para abajo.
Claro.
Sí. Bueno, mire primero alrededor, antes de tirarse al agua.
Sí.
¿Para qué?
Y para hacer una evaluación de su situación.
Claro. Y mismo para saber que cuando uno se tira abajo va a haber agua y no cae en otro piso.
No cae en otro piso. Cae en la terraza de otro.
Si todavía funcionan las hélices del barco,
sí.
Dígale que le paren.
Pero si no se puede decir, no puede hablar. El capitán está en algún lugar que uno no sabe cuál es.
Y bueno, pero...
Con todos los problemas que tengo, tengo que atender a ustedes.
¿Pero cómo va a hablar?
Estoy en la sala de máquina.
Mire, ¿por qué no detiene el motor del barco?
Sí.
Están andando las hélices, parece una licuadora esto, señor.
Sí, pero no lo podemos parar, no se puede frenar.
¿Pero por qué? ¿No puede apagar?
Y se rompió el interruptor.
No tiene... Bueno. Estamos
ahora,
mal.
¿Cuántas personas hay en un bote salvavidas? Buenas tardes.
Buenas tardes. No, hay botes salvavidas que pueden cargar hasta 70 personas.
Bueno. Porque, cuidado, ¿eh? Uno puede encontrarse con uno que ya está lleno.
Sí.
No lo dejan
puede.
Subir.
No, no.
Parece, me voy a subir acá.
No, está.
Soy tripulante, no. Soy ¿cómo se llama? Pasajero sí. Del barco este que se acaba de hundir. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, pero...
Usted también, me imagino.
Sí, por supuesto.
Bueno, me gustaría subir.
No hay cupo, no hay cupo.
¿No hay qué?
No hay cupo.
¿Cómo no hay cupo?
No, somos cupo. 70, flaco.
Somos 70. ¿No escuchaste hablar de 70 balcones y ninguna flor? Bueno.
No la escuché. No.
¿Te suena?
Pero me estoy ahogando, no sé.
Sí, pero nos vamos a ahogar todos.
Sí, bueno, sí.
¿Quiere que le muestre el pasaje?
No. O sea... 70 son 70, ¿no? No se puede, 71 no.
Ahora sale otro dentro de 15 minutos.
Tenés que esperar a la cachola.
Bueno, fenómeno. Espero el otro. buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estoy en el agua.
Está lleno, está lleno.
Náufrago de acá.
Sí, nosotros también. Está lleno este.
Sí. Del Anthony Quinn.
Somos 72 acá. No entra nadie.
No podés subir acá.
Bueno, listo, gracias. Hola, soy Náufrago del Anthony Quinn.
Sí, no, pero no hay... ¿Qué tal? No hay, nosotros también, pero no hay lugar. Somos VIP, somos cuatro.
Pero usted ya lo tengo visto.
Sí.
Somos cuatro, pero somos VIP. Así que
no
mucho espacio.
Sí, estamos llevando una pata de jamón. No podemos.
Estamos
siguiendo las instrucciones del capitán, ¿eh?
Sí, bueno, pero es así.
Por favor.
Me parece que lo estuviera oyendo ahora cuando dijo.
Por favor, dejen subir al náufrago. Último aviso.
Bueno, pero eso se lo habrá dicho usted. Nosotros ya cuando salimos.
¿Y el capitán en qué?
Muere con el barco.
Ah, no se puede...
Ah, se hunde con el barco.
¿No se puede subir a un barco salvavidas, algo?
Para mí, un gran capitán, el honor de un capitán, está en morir con su barco.
Yo me quedaré con el barco hasta el último momento. Y...
Bueno. Ahora, qué buena calidad los altoparlantes que siguen funcionando.
No funciona nada, pero los altoparlantes funcionan. No.
Sigue abajo del agua.
Si no puede encontrar un bote salvavidas, busque las siguientes mejores cosas. Una balsa salvavidas.
Es un chiste.
O, si no, objeto... flotando desde el barco, restos del barco,
claro.
Se mantienen a flote. Y esté preparado para duras realidades. Si no termina en un bote salvavidas, su posibilidad de supervivencia empeora mucho.
Bueno, sí.
Por favor, atención, una cosa importante, ya todos evacuaron. Aquellos que estén en botes podrán sobrevivir fácilmente. El resto...
¿Qué?
¡Mucha suerte a todos!
No, pero... ¡Qué mensaje tremendo!
Y antes de irme, gracias por elegirnos.
¿Pero qué?
Pero...
Eso es un desastre, finalmente. ¿Cuánta gente quedó fuera de los botes? Muchísima. Sí,
muchísima.
Tres.
Por suerte encontré este tronco.
No, eso no es un tronco, señor.
Ah.
Por favor, a ver si nos manejamos y nos respetamos cada uno, porque somos gente de distintos países, distintas culturas, y en mi país eso es una falta de respeto.
Yo estoy aquí, soy otro ahora, sí. Estoy agarrado de esta caja de alfajores.
Bueno, pero eso se va a hundir.
Sí.
Se va a humedecer.
Porque son muy absorbentes estos alfajores.
Sí, son de maicena.
Sí, y después si no, había cajas de baibiscuit.
No, peor.
Claro. Sí.
Mucho peor.
¿Y de qué me puedo agarrar?
Muchachos, encontré un colchón inflable.
Ah, bueno,
¿por qué
no
lo inflamos? Muchachos, ¿por qué no inflamos este colchón?
Estaba desinflado, hay que inflarlo.
Y dale, bueno. Hay que inflarlo. ¿Quién sopla?
Yo, a ver.
¿A ver?
Sí.
¡Apurate, Carlos!
Pero dale, ¿qué falta?
¿Qué te crees, que soy un pulmotor?
Falta mucho.
No doy más.
Tenía razón nuestro maestro cuando nos dijo que tuviéramos cuidado con los barcos. Sí.
¿Te acordás que nos dijo?
¿Te acordás? Sí. Me parece que estuviera oyéndolo.
Hasta luego, amigos. Un placer. Me quedaré aquí en el barco.
Pero sigue hablando. Al final, quien mejor está es el capitán.
He tomado la decisión que hasta último momento no subiré a la lancha que tengo escondida en la cubierta.
¡Ah, tiene una lancha!
¡Tiene una lancha escondida! ¡Sinvergüenza!
¡Atorrante! ¿Y ahora cómo subimos?
¡Hasta luego!
¿Cómo subimos?
¡Y gracias por elegirnos!
AM750. Una señal.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizando juntos siempre lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Renunció el director de la Biblioteca Nacional, digamos, un paso bastante pequeño, hasta controvertido si se quiere, porque el hombre estaba en París, estamos hablando de Alberto Mangel, volvió a pedido de Macri para hacerse cargo de la biblioteca y llegó, digamos, tarde, porque arrancó como 6 meses después, porque dijo que para venir al país tenía que completar algunos compromisos que tenía en Europa. Bueno, la cuestión es que hizo una tarea que no pasará a la historia, digamos, ni siquiera por mala, en todo caso, por intrascendente o por una más que ha pasado por la Biblioteca Nacional.
AM750, la primera mañana del domingo. El gato escaldado, César Litvin.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, sin público presente, pero con la promesa de que jueves y viernes sí tendremos matiné en nuestro querido auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. El maestro está esperando ahí con la nieta contra el vidrio. Sí. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Te acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Osmanuel Moreira. Buenas noches, maestro. Manuel Moreira,
buenas noches.
¿Cómo le andas?
¿Cómo le vas? Bien.
Bueno, me alegro.
¿Qué quiere que hagamos?
A ver, si podemos complacer los pedidos de Gladys, que pide...
¿Quién?
Gladys.
Ah, Gladys.
¿Qué había entendido? ¿Qué entendió?
Había entendido alguna cosa muy rara, muy extraña.
Pide criollita decir que sí.
Oh. Ajá.
Bueno, en este caso.
Eso es Moreira.
¿Usted me puede acompañar ahí con un poquito?
Criollita decir que sí. Criollita, decir que sí, que ya no eres un lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que yo. Criollita, decir que yo, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero, todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo, amarradas en mi pecho. Y voy quedando maltrecho en la pena que estoy sufriendo. Que si tu deseo me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, a ver, usted también me anda debiendo Amores de Estudiante, que era uno de los pedidos que estaban no, pendientes. O
sonriente que tu nombre es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cielo, guantada de recuerdo de un tiempo querido. Yeah.
traición. Amores estudiantes, flores de un día.
Bien, bueno, les recordamos que en las redes sociales estamos en Twitter, en arroba La Venganza Radio, y en Facebook también es La Venganza Radio, Facebook/La Venganza Radio. Y ahí está toda la información del programa, las fechas, presentaciones, etcétera. ¿Está como para hacer los ejes de mi carreta?
Ay, los ejes de su carreta.
Sí, no, los de la suya.
Los ejes me son abandonados, porque no engranzo los ejes, me son abandonados. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carrera. Nunca lo voy a engrasar.
Muy bien, ¿eh? Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre que los voy tachando porque hoy no está el trío.
Hoy no están,
Así que en toda esta columna están los pedidos que son para el trío, que en este caso no pondremos a consideración del maestro. Pero, por ejemplo, a ver, Come Together, esa la puede hacer usted, ¿no?
Come Together.
¿Es así
sí,
o no?
Sí, no la hemos hecho con el trío, pero deberíamos hacerla esta.
Sí.
Got to be
together right now over me, over you. Over you. Hip Hop production, he got walrus down, but he got on the cyber. He won spinal cracker, he got fear down to love his feet. Hold you in his arms and you can feel his disease. Come together.
Bueno, ahí lo veo que está Gillespie sacándose el abrigo, preparando su instrumento. Muy bien, damos fe. Escribano, por favor. Sí. Perfecto. Suena increíble.
Sí, sí.
Está perfectamente afinada.
Perdón, dice Gillespie, sí, donde quiera que esté. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer? Dijo usted.
A Gillespie le gusta caminar por la vereda del sol.
Sí.
Todo el tiempo.
Bueno, vamos por eso. Señores, nos aproximamos al final lentamente, pero me parece que es también un buen momento para hacer usufructo de su instrumento.
Sí, ¿qué quieren que hagamos?
Las hojas muertas me gustaría que hicieran.
¿Lo hacemos?
Ah, ¿sí?
¿Las cosas muertas?
No, las hojas.
Las hojas muertas.
¿Está para eso? ¿Sí?
No, pero no importa.
Thank you.
Bueno, vamos a apelar al viejo recurso del dedo.
Este.
No, señor.
Dice que más le gusta a usted.
Lo voy a invitar a usted. Usted pone el dedo.
A ver.
Cierra los ojos, si no, no va. Sí. Y donde cae el dedo.
Sí.
Abra los. No se ríe usted. Así no se puede trabajar con seriedad.
No, es que usted.
¿Esto es una radio o qué? Ahora abre los ojos y dice, ¿dónde está su dedo?
Blowing in the wind. Dice.
Bueno.
Blowing in the wind.
¿Le gusta esa?
Sí.
¿Está de acuerdo? Bueno, y casi que habría que marcharse.
No me diga.
No sé con qué prefiere irse. Quizás
¿qué le parece esta?
No, algo más, más entusiasta.
Un poquito más arriba.
¿Esta?
Podría ser.
Dale.
Ay, 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 me escapan, suco, suco, te voy a...
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Juego.
Hola, amigos del mejor programa de radio. ¿Qué, una consulta? Bueno, cariño, besos.
Tu latido.
Retomando la celebración por Carlos Mujica, y militaron en aquel movimiento, de sacerdotes para el tercer mundo, fue el padre Domingo Bresci.
Tu melodía.
Hola, buenas tardes, amigos de las 7:50. Hasta antes de ayer no había. ¿Por qué no refuerzan si tienen efectivos? ¿Qué están esperando?
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Es esencial arrancar el día con la casa impecable.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desinfecta. Elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Fragancias que perduran.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Líquidos limpiadores, esencial.
Esencial.
Limpieza total.
Luche y vuelve.
Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa.
Ignacio Copani en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Me acuerdo bien y te doy las gracias a mi memoria.
Sábados 1, 8 y 22 de septiembre, 21 horas. Nos trovamos todo. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la misma boletería del teatro, Venezuela 330.
Noche Negra. En AM 750. 750.
Jazz.
En 750.
La otra página.
Thank you.
Talento sin voluntad es como un coche sin gasolina. John Coltrane, Jazz, 750.
Thank you. vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Comenzamos otra emisión de Vayan a Laburar en esta madrugada, en esta noche pegajosa, casi acalorada, te diría, ¿eh?